Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 6:09 de la tarde, aquí estamos en sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Ya saben que estamos muy pendientes de la situación meteorológica, le estamos toda la tarde pidiendo a todos ustedes que tengan mucha prudencia, mucha precaución si es que salen de casa, y si pueden evitarlo, quédense en casa. Así que vamos a ir con la última hora en el pronóstico del tiempo, como siempre, con Ainhoa González. Ainhoa, cuéntanos cómo está la situación, ¿qué tal?
Hola Pilar, hola, buenas tardes. Madre mía, la que está cayendo ahora de nuevo. Sí, sí, hemos tenido una tregua que nada, ha durado por la mañana, pero ahora de nuevo otra vez, ya lo decíamos, que íbamos a tener una jornada de miércoles con esa lluvia como protagonista, con las tormentas. Bueno, ya la pasada madrugada, terrible. O sea, lo que cayó, cayeron más de 80 litros en algunos puntos de la sierra, pero en otras zonas, lógicamente, con más población, se han notado más los efectos. Pues en Rivas, en Arganda, hacia el sur, en Fuencarral, en Fuenlabrada, bueno, más de 40 litros por metro cuadrado en algunas de esas zonas, y todavía, como ahora hemos vuelto a empezar con esa reactivación, pues van a subir más los datos. Así que nos espera una tarde muy complicada y también esta noche. Muchísima precaución. Tenemos el aviso activado en toda la comunidad hasta medianoche. Es naranja en el área metropolitana, corredor de Henares, y amarillo en el resto, porque esas precipitaciones vuelven a ser tormentosas. Está descargando gran cantidad de agua y otra vez tenemos aparato eléctrico, así que las tormentas van a continuar a lo largo de toda la jornada y esos datos de cantidad de agua acumulada, pues bueno, seguirán en ascenso. Las temperaturas hemos notado también cómo descendían, ¿eh? Después de que ayer vimos valores de hasta 32, 33 grados, hoy nos hemos quedado en el entorno de los 25 como mucho en general. Y bueno, esta situación de inestabilidad va a continuar en las próximas horas. Ya digo que muchísima precaución porque va a seguir esa lluvia intensa y esas tormentas, especialmente ahora, bueno, pues en los extremos tanto occidental como oriental de la comunidad, pero se van a ir extendiendo a todos los puntos, ya digo, y adquiriendo mayor intensidad en estas próximas horas las precipitaciones. Y eso sería hasta esta noche, tarde noche de mucha actividad. Mañana arrancaremos la jornada todavía con los coletazos de esa inestabilidad. De hecho, mañana en la sierra va a ser un día en el que van a seguir con aviso amarillo activado, porque allí se pueden seguir produciendo esos chaparrones, esas tormentas puntuales a lo largo de todo el día, pero en el resto de la comunidad, aunque se produzcan chubascos en el arranque de la jornada, después irían remitiendo y mañana ya esperamos bastante más estabilidad en el resto del territorio y unas temperaturas parecidas a las de hoy. Así que lo dicho, sobre todo en estas próximas horas, mucha precaución con esas tormentas que se están produciendo de nuevo, y a partir de mañana ya iremos viendo más estabilidad.
Pues muchas gracias, Ainhoa González. Nos recordaba, Ainhoa, ayer teníamos unos 30 grados, pues ahora mismo aquí en Pozuelo del Arcón, y es solo una referencia, tenemos 21 grados, o sea, así que ha bajado la temperatura de un día para otro. Pero es momento de recobrar ahora la temperatura económica en nuestro programa. Profesor Carlos Rodríguez Brown, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, a pesar del gobierno.
Ay, que ya le echábamos de menos aquí con esos análisis mordaces que usted nos hace de la economía.
Muchas gracias.
Muy bien, profesor. ¿Ha descansado este veranito?
Pues sí, la verdad que sí, aunque esto de regresar a Madrid en medio de tormenta, no sé si querrá decir algo económico, espero que no.
Ay, que cae el maná del cielo, en este caso en forma de lluvia, ¿no?
Claro, ojalá, ojalá.
Bueno, pues si le parece, vamos a empezar con nuestro semáforo particular a ver cómo están las cosas económicas. Por ejemplo, la primera, Marta Ortega va a asumir las responsabilidades en Inditex, parece que unas cuantas más. La hija del fundador de esta compañía, Amancio Ortega, ha concedido una entrevista al Wall Street Journal Magazine, o sea, una publicación lo más en el mundo económico. En esa entrevista asegura Marta Ortega que está abierta a ocupar cualquier cargo que la empresa decida para ella. Dice que, para ser honesta, le gustaría estar cerca del producto como hizo su padre en sus inicios. En los próximos 10 años, Marta podría asumir nuevas responsabilidades en el grupo empresarial. Profesor, el futuro, el cambio, el relevo, ¿no?
Desde luego que sí. A mí me ha dado una gran alegría. Esto hay que ponerle un semáforo verde.
Bien.
Verde esperanza. Me ha dado una gran alegría. Fíjate, Pilar, que la familia Ortega es una familia muy, muy discreta.
Sí.
Que yo sepa, el famosísimo Amancio Ortega no ha dado una entrevista nunca. O sea que fíjate qué bueno sería para nuestro programa tenerle algún día, ¿no? Uh-huh. Al primer empresario de España y a uno de los empresarios pues, más importantes del mundo, ¿no? Y cuando vi esta entrevista en el Wall Street Journal, la verdad es que me dio una gran alegría. ¿Por qué? Y hombre, ¿qué quieres que te diga? Una empresa que en el fondo sigue siendo una empresa familiar, en donde la hija del fundador pues se revela como una persona verdaderamente muy, muy inteligente, muy, muy talentosa, como sin duda es su padre, y que quiera comprometerse con el futuro de la empresa. Y la verdad que las declaraciones, bueno, hoy están en toda la prensa española, yo las leí en el diario Expansión, pero están en toda la prensa española, pues revelan que Marta Ortega es una persona pues muy, muy inteligente, muy talentosa, y que además tiene repite la historia del padre, ¿no? Es decir, los grandes empresarios, fíjate, justo al revés de la imagen que uno tiene de ellos, lo que hacen es pensar en la gente. Toda la gracia de Zara es, vamos a hacer que esta cosa de la moda que responde a los patrones de la demanda de la gente, pues no sea una cosa para una minoría, sino para una mayoría. Esta es la gracia de Zara, que también tiene tiene eso aquel que lo critiquen desde la izquierda, porque lo que ha hecho es popularizar la moda. Uh-huh. Y a mí me ha gustado muchísimo la entrevista, y no sabemos qué va a pasar. Esta mujer es una mujer muy joven.
Tiene 37 años tiene.
Fíjate, lo que en Argentina diríamos una piba, ¿no? casi una niña, pero extraordinariamente sensata y con muchas ganas de dedicarse a su empresa. O sea que enhorabuena, buenísima noticia. Para empezar la temporada, la mejor.
Qué alegría. Bueno, ahora vamos con otra que no sé yo si es muy buena. Bueno, recibo de la luz. Declaraciones de la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, hoy en el diario El País, que entre otras cosas dice: es obvio que hay eléctricas que tienen ganancias excesivas. Los precios récord de la luz son una tormenta disfuncional que pasará. Sobre las críticas de sus compañeros de gobierno de Unidas Podemos, que digan que estás coaligadas con el IBEX no es muy agradable. Y dice también: con nuestro esfuerzo pasado, presente y futuro, intentaremos mitigar el efecto del mercado mayorista, pero no hay varitas mágicas. No se pueden tomar medidas que más tarde supongan condenas por incumplimiento de cosas que sabíamos que no podíamos hacer. El recibo de la luz, profesor.
Bueno, pues ¿qué quieres que te diga, Pilar? Desde luego no es, no le vamos a dar una luz verde, desde luego que no. Pero fíjate, yo creo que luz roja tampoco, le daríamos una línea amarilla. ¿Por qué? Porque pues está bien que el gobierno responda, ¿no? Que está bien que el gobierno responda. La ministra Rivera, yo creo que nunca la hemos visto salir tanto en los medios como en estos últimos días, estas últimas semanas, ¿no? Está bien que responda, está bien que diga que no hay varitas mágicas, porque no las hay. Está bien que no responda a sus socios más radicales, que no secunde estas propuestas absurdas que han hecho los de Unidas Podemos, que todos los quieren resolver a golpe de decreto, ¿no? A golpe de control. Cada que se suben los precios, pues controlemos los precios. No, mire, esto es mucho más complicado de lo que parece. O sea que yo creo que eso está bien. ¿Y qué es lo que está mal? Aunque quizás sea inevitable, ¿no? Ya sabes que muchas veces te he dicho que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Pues aquí tenemos un caso de chivo expiatorio, que es que ahora resulta que la culpa de la subida de la factura de la luz va a ser de las empresas. No, Pilar. Este es un mercado profundamente intervenido. Ya sabes que más de la mitad de lo que tú pagas y yo pago y todos nuestros oyentes pagan por la luz, más de la mitad, ¿eh? Son costes regulados, peajes, impuestos, o sea que de mercado poca cosa, hay mucha intervención. Entonces, claro, lo que tú no puedes es, si eres el gobierno, primero intervenir y cuando suben los precios decir que la culpa no es tuya. No, esto me parece que no puede ser. Pero, en fin, luz amarilla de momento.
Hoy, qué generoso le veo, con lo que nos está costando a todos lo del recibo de la luz.
¿Tú crees que estoy siendo demasiado amable? Pero es 1 de septiembre. Espera un poquito.
Unos días le doy yo de cuartelillo. Bueno, otro asunto. El sector turístico vislumbra nueva normalidad tras la recuperación de los viajes nacionales. Motor de recuperación de este sector, los españoles hemos viajado casi más que nunca por el país que en tiempos previos incluso de la pandemia. En cuanto al turismo internacional, todavía no llegan porque siguen vigentes los temas del pasaporte COVID, las restricciones, las medidas sanitarias, y eso va a tardar un poquito más en recuperarse, pero los españoles sí que nos hemos puesto a viajar.
Pues sí, y a mí me parece, fíjate, yo le daría otro semáforo en verde.
Bien.
Porque recuerdas que hemos hablado contigo y con Nieves muchas veces en el último año y medio, que uno de los sectores más golpeados por esta crisis ha sido el turismo. Como por otra parte, pues resultaba evidente, claro, si te impiden moverte, pues claro, todos los sectores que tienen que ver con que la gente salga, con que la gente viaje, en fin, pues estos sectores fueron los más golpeados y el turismo fue muy golpeado durante todo este año. Oye, si de pronto pues los españoles nos hemos decidido a salir, es verdad que no a salir fuera del país, pero a salir dentro de nuestro país, pues bendito sea Dios. Creo que es una muy buena noticia, a la espera de lo que de verdad queremos, claro, porque el sector España, que es una grandísima potencia turística, pues no puede ser una gran potencia turística con nosotros solos, claro, necesitamos del resto del mundo. Y como tú bien dices, el resto del mundo pues está bastante paralizado con esto de la pandemia. Esperemos que esto se recupere y que podamos tener pues un final de este 2021 y sobre todo un 2022 cuando se recupere el turismo internacional. O sea que a mí me parece que tenemos un miércoles bastante estupendo, nada tormentoso, al revés del tiempo.
Económicamente, porque el tiempo está como está. Bueno, en mi tierra, en Galicia, autonomía con más autopistas de peaje, y Cataluña ya desde hoy ya no tiene ninguna autopista de peaje. Qué emblemático el ver esos pasos ahí de la Junquera, ahí en la frontera sin cobrar.
Pues fíjate que sí. Esto sí que es una cosa curiosa. Yo creo que también hay que ponerle una luz amarilla, porque en principio uno diría que la idea de los peajes como idea, como principio, pues no está mal. Y de hecho, el propio gobierno en los últimos tiempos ha defendido los peajes para las carreteras y para las autovías. Lo hemos comentado en el programa muchas veces. Yo siempre digo que, pues, oye, en principio la teoría no está mal. La teoría de que si yo uso una carretera, pues entonces que pague por ella, pues no me parece mal. Y sin embargo, ¡ay, querida Pilar! Esto de la política se mete de por medio, ¿no? Yo sospecho que aquí, pues, esto tiene que ver mucho con la política, ¿no es cierto? Tiene que ver con los acuerdos del gobierno, con los nacionalistas catalanes. Todo esto de la política lo contamina, me parece a mí, lo contamina todo. Entonces vamos a tener, pues yo creo que dos cosas. Primero, este desequilibrio. Así como durante años se quejaron los catalanes, se quejaban muchos amigos nuestros de que ellos tenían pues que pagar muchos peajes y el resto de España no, pues a lo mejor ahora se empiezan a quejar otros españoles, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la idea esta del peaje por las autovías,
eso es.
El gobierno lo está dejando caer, ¿eh? Lo que pasa es que sabe que hay un impacto electoral muy grande, entonces a ver cómo revuelve todo con la tinta del calamar. Pero en fin, vamos a ver lo que pasa. Y hablando de lo que pasa, ¿tú nunca me vas a poner un poco de musiquita linda?
Que sí, profesor, que es el momento maravilloso que tenemos siempre con usted, con esa musiquita linda. Vamos con la primera.
A ver. Get your kicks on Route 66.
Sí, señor, Chuck Berry y su Route 66.
Qué bueno.
Bueno, y si nos venimos a nuestra casa aquí a España, a ver qué escuchamos.
A ver.
Tocar madera, me suena amiga la carretera.
Uy, la carretera, claro. ¿De quién era? De la guardia, ¿no?
Eso es, profesor. Qué maravilla, ¿eh? ¡Ay, qué pero momentos, bueno. qué momentos! Estos de la economía, que luego los endulzamos un poquito después de pasar el semáforo
claro,
con música.
Linda.
Claro que sí. Bueno, profesor Carlos Rodríguez Brown, bienvenidísimo.
Y bien hallada, muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene.
Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este jueves, la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues son ya las 6:26 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí seguimos en Madrid Directo y recibimos ya nuestros estudios para hablar de las buenas gentes de Madrid a don Roberto Macedonio. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Encantado de saludarte, como
siempre.
Que
bien has conseguido llegar bien, que había un poquito de lío con la carretera,
sí,
¿no?
Sí, hay atasco en la carretera, o por lo menos cuando yo venía para acá hace una orilla, así que cuidado al volante, que con las lluvias todo se complica siempre.
Claro que sí, claro que sí. Pues hoy vamos a hablar... Y nos vamos a ir al norte de nuestra comunidad para descubrir una historia maravillosa que está relacionada, verán ustedes, con Pablo Ruiz Picasso y su relación con el municipio de Buitrago de Lozoya. La historia, Roberto, tiene nombres y apellidos. Y vamos a hablar de Eugenio Arias. Ahora nos cuentas por qué. A ver.
¿Y quién será? Bueno, pues sí, exactamente. Hoy hablamos de Picasso, de Buitrago de Lozoya, de Eugenio Arias, que fue... un vecino de este municipio que acabó convirtiéndose en el mejor amigo de nuestro pintor más internacional, Picasso. Un adelanto, casi todo ocurrió en Francia. Enseguida vamos a descubrir qué pasó allí, qué pasó en Buitrago, pero antes nos situamos porque nuestro recorrido de hoy lo tenemos que empezar, como bien decías, Pilar, en el norte de la región. ¡Ay, la naturaleza!
Sí, esto de escuchar el sonido del río, mira como hoy, pero bueno, nos encanta porque es el río Buitrago de Lozoya, cuéntanos.
Es el río Lozoya que rodea a este precioso municipio. Estamos a 80 kilómetros de la capital, en el norte de la región, y aquí es donde se encuentra Buitrago. Para que los oyentes lo visualicen, aunque todos tenemos en la cabeza esa postal tan bonita de Buitrago, es un municipio con murallas centenarias, rodeado de bosques de pinos. Es un paraje icónico de Madrid en el que nació Eugenio Arias. Ahora vamos a descubrir quién es. Él
sí,
nació...
que estoy aquí yo con el come-come. A ver,
claro,
¿quién es Eugenio
¿quién es?
Arias?
¿Qué pasó con él? Bueno, pues traemos una historia preciosa. Él nació en 1909 y este vecino que hoy protagoniza nuestra sección era el hijo del sastre del pueblo, del sastre y de una pastora de ovejas de Robledillo de la Jara, un pueblo cercano. Bueno, pues Eugenio vivía feliz allí en Buitrago, como todo hijo de vecino, hasta que llegó la tragedia. Cuando tenía 27 años, estalló la Guerra Civil. Ay, siempre aparece la Guerra Civil cuando buscamos...
Sí.
historias de aquella uh-huh. época, cuando nos fijamos en la historia de nuestros municipios, bueno, pues este conflicto acabó con la paz que se respiraba en Buitrago, claro, y obligó a Eugenio a irse del país. Así que, como tantos otros españoles, este vecino de Buitrago de Lozoya se marchó al exilio en Francia, y es allí cuando conoce, ojo, el lado más bohemio de París.
Ciudad más maravillosa, París, ¿eh?
¡Oh, la, la! Pilar, te estoy viendo así, estilo años 40, con tus guantes de cuero. Bueno, ya
por
lo
favor.
Dijo... Ya lo dijo Hemingway, que París era una fiesta. Pintores, cineastas, músicos e intelectuales se reunían por todo lo alto en esta ciudad. Allí estaban, bueno, pues Luis Buñuel, Salvador Dalí o, por supuesto, Pablo Picasso, del que vamos a hablar y mucho hoy. Vamos a escuchar, de hecho, la voz de Picasso recuperando una entrevista que le hacían en la radio cuando él estaba en Francia, y así recordaba nuestro país Pablo Picasso desde el otro lado de la frontera.
Hable usted, que ese es su oficio, que el mío es pintar.
¿Es pintar?
Yo quiero preguntarle especialmente qué lugar ocupa el recuerdo de España en su vida actual.
Claro, porque yo nunca me he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún, cada vez más español. Y ya lo verá usted cuando, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español.
¿Desea usted ir a España físicamente?
Físicamente sí, pero ahora ya lo sabe usted que no.
Ay.
¡Ay! ¡Qué cosa da escuchar a
¿verdad?
Picasso,
es impresionante.
Dice, ahora físicamente no puedo ir.
En ese momento no podía, es la voz de Pablo Picasso. Bueno, ¿y qué tiene que ver Buitrago de Lozoya en todo esto? Pues mucho, mucho.
Ay, 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 cuéntanos.
Porque precisamente es en Francia donde aquel vecino de Buitrago también se fue al exilio, ya lo hemos dicho, Eugenio Arias, acabó montando en Francia su propia barbería. Monta su barbería, un negocio que enseguida le ayudó a prosperar, y no es de extrañar, porque entre sus clientes, y aquí empieza todo, estaba Picasso.
¡Ah, caramba! La relación, ahí está.
Ahí surge todo, la magia de la que vamos a hablar hoy, esta bonita historia, porque el pintor era tan asiduo que Eugenio Arias ha pasado a la historia como el barbero de Picasso. De hecho, este buitragueño guardaba un gran número de obras de arte que le regaló el pintor. Hablamos de dibujos de Pablo Picasso, incluso cerámicas grabadas, pirograbados. En total, y esto es una prueba de la gran amistad que unían al barbero y al pintor, eran unas 60 piezas que Picasso regaló a su barbero, a Eugenio, este vecino de Buitrago, que acabó Eugenio donándolas todas ellas a su pueblo.
¡Qué generoso! ¡Qué maravilla!
¡Qué generosidad! Y gracias a ello hoy contamos con el Museo Picasso de Buitrago de Lozoya, en el que se puede ver toda esta colección y se puede conocer a fondo esta historia tan bonita.
Pues que fíjate qué joya de la que podemos disfrutar aquí en nuestra Totalmente. Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir a hablar con quién. Pues con Susana Durán, que es la directora del Museo Picasso de Buitrago de Lozoya. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ay, cómo nos alegramos, qué fortuna en Buitrago tener este museo con todos estos recuerdos, todas estas obras de arte de Picasso, que el gran barbero de Buitrago, Eugenio, pues cedió a su localidad, ¿verdad?
La verdad es que tenemos mucha suerte, porque tener este museo en Buitrago de Lozoya, un pueblo que es muy turístico, pero de repente llega el visitante y se encuentra un museo de Picasso y vamos, alucina, ¿sabes? Esto no es normal.
Susana, cuéntanos qué tipo de piezas que tenéis allí, cuadros, no sé, qué cosas
pues
tenéis.
Mira, la habéis explicado todo fenomenal, porque la verdad es que tenemos una colección muy valiosa, que es la que, como habéis dicho, le regala a Picasso al barbero durante los últimos años, durante los últimos 25 años de su vida. Y sobre todo tenemos obra gráfica, cerámicas, muchísimos dibujos, donde tenemos una dedicatoria prácticamente invariable que pone para mi amigo Arias. Tenemos un pirograbado, una caja pirograbada con las herramientas pirograbadas y que usaba el barbero, que es única en el mundo y de la que se dice que un magnate árabe le dio un cheque en blanco para comprársela. Después tenemos muchísimos carteles de exposiciones, libros dedicados y una pieza muy curiosa que es un cagafierro, que es como un cuadro enorme, una gran pieza de trocitos de hierro, que se la regala Picasso al barbero en la inauguración del segundo salón de peluquería en Balogui.
Madre mía, es que es la historia viva del propio pintor, de Pablo Ruiz Picasso, a través de su barbero.
Sí, la verdad es que es un museo, como se dice comúnmente, un museo muy íntimo, que va sobre todo de la amistad de los dos amigos. Y hay una cosa muy bonita también que tenemos en la entrada, al visitante le recibe un cartel que pone después de usted, porque, como habéis dicho, Picasso va a la peluquería del barbero porque les presenta un matrimonio de ceramistas, los Rainier, que le dicen que en el pueblo de Balogui hay otro, un español. Entonces lo presentan y la gente, y desde ese momento se hacen íntimos amigos. Picasso le va regalando durante los últimos 25 años de su vida la obra y a cambio el peluquero le corta el pelo. Entonces, ese después de usted es porque la gente que iba, los clientes, veían a Picasso y, claro, y se asombraban. Y entonces siempre decían, después de usted.
¡Ay, qué
y entonces
bueno!
Ya, claro, entonces ya Picasso, que estaba, se intimidaba mucho, dijo, pues nada, vente mejor a mi casa, que te corte el pelo allí. Y le regaló un coche para que fuera a su casa y se lo cortara allí.
Bueno, qué historia más fascinante nos está contando Susana Durán, que es la directora del Museo Picasso de Buitrago de Lozoya, de un vecino fantástico de la localidad, de Eugenio, que era el barbero de Picasso, y además me imagino que en esos años que convivieron y después, cuando falleció el pintor, más de uno le intentaría comprar alguna de todas esas obras que tenía él.
Sí, sí, ya te digo, sobre todo lo que contaba antes de la caja pirograbada, ha tenido muchos novios, ¿no? Y gente que, imagínate, es como te he dicho, que le daban un cheque en blanco. Pero la colección, el barbero lo que quería es que permaneciera en su pueblo, o sea, era su ilusión y era su condición. Entonces, desde el año 82, que empieza a hablar con la Diputación, ya en el 85 la Comunidad de Madrid hace en los bajos del Ayuntamiento de Buitrago el pequeño museo, donde alberga prácticamente, tenemos expuestas prácticamente todas las obras. Uh-huh. Habéis dicho que había 60, pero bueno, tenemos unas 79 porque se van un poco ampliando con algunas adquisiciones que hace la Comunidad de Madrid, pero siempre en relación y contextualizadas con la historia del museo.
Digamos,
Picasso y Arias.
Efectivamente, digamos, Susana, que fue el primer museo que se inauguró en la Comunidad de Madrid en 1985, que está en dependencias municipales, pero que depende de la comunidad, ¿no?
Exactamente. Y además no solamente eso, sino que es el segundo museo monográfico dedicado a Picasso en España, porque en el 63 se funda el de Barcelona y el segundo es el nuestro. Después ya viene el Museo Fundación Picasso en el 88, o sea, todos los, sabéis que ahora tenemos bastantes museos Picasso, por suerte, en España. Pero el nuestro es el segundo que se fundó.
Qué bueno, qué bueno. Pero qué, el corazoncito de Buitrago de Lozoya, ¿cómo está de contento y a gusto con este pedazo museo? Además, porque viene de una raíz muy entrañable, de esa amistad fantástica de vuestro vecino con el pintor. Desde luego es una auténtica joya. Pues Susana, un abrazo muy fuerte. Prometemos visita al museo. Dime.
Sí, solo quería decirte que hacemos muchas actividades, muchas exposiciones.
Ay, cuéntanos,
y que
animo
a la gente a que la... Pues mira, este año siempre colaboramos con otros museos Picasso, hemos hecho muchas exposiciones temporales en colaboración con el Museo de Barcelona, Museo París, Museo Antiguo, Fundación, o sea, con todos. Y cada año hacemos un programa muy extenso de actividades, tanto infantiles como para público adulto, actividades teatrales, de música, bueno, de todo tipo de difusión que tenga que ver con la amistad de Picasso y Eugenio o simplemente con el propio Picasso. Entonces, yo animo a que la gente vaya a ver nuestras exposiciones, que, bueno, la verdad es que tenemos bastantes visitantes, pero, bueno, cuantos más tengamos siempre, muchísimo mejor.
Claro que sí.
Entonces, ahí os esperamos.
Claro que sí, así conocemos, los que no lo conozcan, Buitrago de Lozoya.
Este año ya termino, perdóname, tenemos ya para terminar, porque hemos hecho muchas cosas, una exposición de Picasso, Pasión por la Cerámica, con todos los museos Picasso, una exposición con la colección Abelló, con una pieza imitada casi tan bonita como la que hay en el Prado. Y para finalizar, sí, tenemos dos cosas ya más o menos más importantes, que son dos conciertos. Uno dedicado al jazz de Picasso, una música muy original, muy cubista, de un grupo muy importante, Álvaro, bueno, un grupo muy importante que se llama Soul 3, y después tenemos en Navidad un concierto en Constantino Rometty también sobre Picasso.
Qué bueno, qué bueno.
Viene, volvemos a hacer más cosas.
Pues venga, muchísimas gracias,
vale,
Susana.
A vosotros.
Seguimos, Roberto. Seguimos, Roberto.
Porque ahora que conocemos a fondo este museo que hay que visitar, vamos a recorrer un poco más Buitrago. Queremos conocer bien esta localidad. Está considerada una de las más bonitas, de las más visitadas de la región. Eso es por algo, no es de extrañar, porque estamos hablando de una preciosidad, ese río, esa muralla, y no hemos hablado de la fortificación. Vamos allá, vamos a Buitrago, porque es una fortificación nada menos que del siglo XIV. Se levantó a orillas del río Lozoya y aquí han vivido figuras históricas, bueno, pues como Juana de Portugal o su hija Juana la Beltraneja, Pilar.
Pues muy bien, Roberto. Seguimos en línea aquí y ahora tenemos con nosotros a Iván Barral, que es responsable de turismo de Buitrago de Lozoya. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos conocido lo del museo, pero yo creo que lo de Buitrago de Lozoya tiene muchísimo peligro. Hay que ir a Buitrago de Lozoya porque es una localidad maravillosa con ese aliciente que es el museo de Picasso, de Eugenio. Y entonces yo creo que es una visita obligada a nuestra comunidad. Castillo, fortaleza, bueno, lo tienen todo, Iván.
A ver, sí, además de, por ejemplo, todo el tema cultural que hemos estado comentando, también tenemos una actividad, actividades naturales como, por ejemplo, paseos de senderismo, se pueden alquilar piragüitas para ir por el meandro del río Lozoya a ver todo el casco antiguo desde el río, que es muy bonito. Tenemos también rutas a caballo por los alrededores del municipio, o sea que a la gente que busque un poquito cultura y también un poquito moverse o tal, les viene genial. Buitrago es un sitio obligado en la Comunidad de Madrid, de pasada, y para visitar, la verdad es que es 100% recomendable para familias, para chicos jóvenes, para personas mayores. Nosotros, vamos, estamos abiertos a todo el mundo.
Bueno, si es que además ha sido plató y escenario de un montón de películas, ¿a que sí? Para recrear esos escenarios medievales, claro, con esa cantidad de monumentos fantásticos, ese castillo y esa fortaleza, desde luego es un buen plató, ¿no?
Sí, hemos tenido varias películas, así ahora que recuerde, las últimas que se hicieron fue Mortadelo y Filemón. Me parece que se grabó dentro de la Plaza del Castillo. Tenemos una también de Marisol, que se hizo dentro de la Plaza del Castillo. La mayoría, la verdad, es que se hicieron dentro de la Plaza del Castillo. Después de la Guerra Civil, todo lo que eran los restos del castillo de Buitrago, como estaba muy en ruinas, decidieron cogerlos y reconstruir lo que era el castillo, pero hacer una plaza de toros en su interior. Esto es muy curioso, mucha gente se sorprende porque no lo sabía, pero se han celebrado corridas de toros dentro del castillo de Buitrago hasta hace unos 20 años aproximadamente. Y una vez que acabaron de hacerse esas corridas de toros, se ha seguido utilizando, pues, por ejemplo, para la feria medieval, para conciertos, cine de verano, el festival de música. Hemos hecho un mogollón de cosas dentro del castillo. La verdad es que es un espacio muy bonito y con la acústica que tiene nos sirve para hacer mogollón de actividades.
Bueno, claro que sí, qué contentos, ¿eh? Tienen que estar ahí en el pueblo, sobre todo. A ver, con estos meses de pandemia, ¿cómo está la cosa? ¿La gente ha acudido o no ha acudido o se va animando?
Nada, nosotros hemos tenido una subida exponencial de turistas durante los últimos meses.
Qué bien.
Como la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cuando ha estado confinada, que no podíamos salir a otras comunidades, la gente hacía turismo en Madrid, evidentemente. Pues han ido a visitar los pueblecitos como Chinchón, Buitrago, Rascafría, Patones, Torrelaguna, y hemos notado una subida increíble de gente. La verdad es que se ha notado que nos van recomendando, cada vez la gente de Madrid nos conoce más, estamos muy cerquita además para pasar un día, un fin de semana, una escapada, la gente, vamos, está encantada cuando se viene a la sierra, a los pueblecitos y demás, y nosotros más todavía.
Bueno, qué envidia Iván Barral por la localidad que tienen y encima por ser usted el concejal de turismo que puede estar hablando de cosas positivas de su pueblo y vendiéndonos todas estas maravillas que tienen, ¿no?
Concejal no, soy el responsable de la oficina. El concejal es otra persona también, pero bueno, sí, estoy ahí un poquillo controlando lo que es la oficina de turismo, las visitas guiadas y todos los temas que tenemos. Sí.
¿Las visitas guiadas que son por toda la localidad, también por los alrededores?
Tenemos dos tipos de visita. Tenemos la visita a lo que es el casco antiguo del municipio. Van acompañados de un guía local mientras les explican pues la iglesia, el castillo, la muralla, todo lo que es la zona murallada. Y luego tenemos una visita especial dedicada a las armas medievales que tenemos sobre la muralla. Tenemos una colección de catapultas, ballestas, lanzas, todo máquinas de asedio y armas a tamaño real, y hay un guía especialista que se dedica a explicar pues cómo se defendía la muralla de Buitrago, cómo se utilizaban estas armas, incluso deja a la gente probarse el escudo, la espada, el casco, todo este tipo de cosas, hacerse fotitos, y la verdad es que a la gente le encanta también.
Me imagino que los críos disfrutarán una barbaridad, ¿no? Que wow, es una visita muy para la familia, que sí.
Eso es, sí, la verdad es que las dos visitillas son muy entretenidas, y sobre todo esta de las armas, ya le digo, la gente está encantada con coger una espada, probarse el casco, hacerse la foto, ahora que estás de moda tanto por subirlo a las redes y demás, pues la gente encantada con todo esto.
Iván, ahora que no nos escucha nadie, ¿cuál es su rincón favorito del pueblo?
Pues tengo un par, pero bueno, yo diría que la Coracha, el paseo de la Coracha. La Coracha es una extensión de la muralla que se mete dentro del río. Antiguamente había un puente que se cruzaba al otro lado del río, donde estaba la finca de los marqueses de Santillana, pero actualmente, como ese puente era de madera, no se mantuvo, se perdió, y sigue quedando ese trozo de la muralla que se mete dentro del río, y es una zona súper bonita de ver. Para hacerse una fotito también, es un lugar súper bonito.
¡Qué maravilla! Iván Barral, responsable de turismo de Buitrago de Lozoya. Enhorabuena por ese pueblo tan fantástico, y seguro que van a acudir allí muchos madrileños. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¡Qué bien! De nuevo aquí con Nando Escribano. Vamos a finalizar nuestro programa de hoy con buena música. Claro que sí. ¿Cómo estás, Nando?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien. Encantado de verte.
¿Cómo te ha ido el día?
Y con música. Bien.
Esto a veces,
bueno,
es importante...
mira que ha llovido, hemos dormido reguleras, pero bueno,
que a veces
aquí
te
estamos.
Encuentras con gente y qué cuesta decir, oye, ¿cómo te ha ido el día?
Pues me gusta, eso, ¿verdad? me gusta. Pues, digamos que bien después de no haber dormido, digamos que
ni
bien.
Tan mal, ¿no? Ni tan mal.
Claro.
Oye, tengo una super noticia hoy.
¡Ay, qué alegría! Cuéntame.
Pero la voy a cebar en plan para hacia el final de la sección. Es en la gran vuelta de un grupo, uno de los mayores grupos que hay en la historia de la música. Lo dejo ahí, luego
oye,
lo descubrimos.
Oye, esto me va a gustar a mí seguro.
¿Vale?
A nuestros oyentes.
Vamos primero, porque claro, es 1 de septiembre.
Claro.
Todavía es verano oficialmente, uh-huh. Pero sí que es verdad que psicológicamente una vez termina agosto como que ya como lo dejamos atrás el verano, ¿no? Bueno, pues hoy, última sección de canciones del verano, cerramos recordando al máximo emperador de este género, dentro cabecera. Y sin duda alguna, él ha sido y sigue siendo el rey del verano.
Bailemos el bimbo. Bueno, ese Georgie Dan. Con esta melodía que te va derecho al corazón.
El chiringuito. Como veis, las letras muy curradas no estaban, en realidad.
Ay, pero se han quedado en nuestra cabeza.
Totalmente.
Breves, pero vamos, directas.
Georgie Dan, que...
nuestra cabeza.
Totalmente.
Breves, pero vamos, directas.
Georgie Dan, que nació, para quien no lo sepa, en Francia, pero cuando en los 60 pisó España, tuvo clarísimo que aquí es donde quería vivir. Tras 6 álbumes publicados en francés, se atrevió con el español y eso le convirtió en millonario. Sus canciones de verano... bueno, pues triunfaron hasta incluso en Japón. En aquella época, claro, no había ni redes sociales, ni internet, ni nada que pudiese ayudarle. O sea, todavía tiene muchísimo más mérito. Y décadas después, oímos canciones de Georgie Dan en anuncios, en banquetes de boda, en fiestas mayores de los pueblos. Personas que nacieron incluso décadas después de que saliesen, se las saben de principio a fin. La barba.
Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede.
Bueno, es que podríamos estar...
bueno,
toda la tarde escuchando una y otra y otra canción del verano de Georgie Dan. Muchos, sí, que me perdone Georgie, si nos está escuchando, pero claro, muchos seguro que se preguntan, ¿pero este señor está vivo o no está vivo? Porque hace mucho
¿qué
que...
hace? ¿Hace ¿qué algo hace ahora no mismo? Hace algo.
Bueno, la respuesta es que está vivo, bien. Tiene 81 años y sigue casado con...
¿81? ¡Madre mía!
Sigue casado con una de sus bailarinas de la que se enamoró ya en sus inicios de España. Uh-huh. O sea, tiene 3 hijos, lleva tiempo sin trabajar por varios motivos. 1, la edad. Y 2, él cree que algunas de sus letras hoy en día serían consideradas algo machistas porque cosifican a la mujer. Entonces uh-huh. tiene un poco también como de miedo. Sinceramente, yo no creo que hubiera ningún problema. Si esas canciones se publicasen uh-huh. hoy, pues hombre, igual sí que igual habría algunas críticas, pero yo creo que se entiende que es el momento ese en el que se publicaron y que las canciones son como son en ese momento y no pasa
nada. Sí, algunas canciones
nada.
Resisten mejor el tiempo, totalmente. Otras no, porque evoluciona la sociedad y bueno, claro. Pero todas las tenemos en mente y las
sí.
hemos bailado.
Yo creo que en su caso es un poco más una cuestión generacional y que el caché que podrían mm. pagarle ahora en una fiesta mayor teniendo 81 años, pues igual ya no lo compensa. De hecho, está desaparecido, Pilar. Su último sí, tuit sí. fue en 2014.
¿2014?
Desde 2014 no publica
años,
nada y no fíjate. Tiene cuenta de Instagram, o sea, vive una vida tranquila, aunque aseguró en su última entrevista que siguen parándole por la calle, que al fin y al cabo es lo que demuestra que la gente pues sigue teniéndole presente, ¿no?
Personaje popular, claro que sí. Bueno, ya que estamos aquí, canciones del verano. ¿Cuál es la canción del verano de este año?
Bueno, pues a ver, muchos creemos que ya no existe como tal la canción del verano. Antes solo tenías la radio y la tele, claro, y al final pues destacaba una por encima de otra, pero hoy en día se publican muchos temas cada semana. Está todo muy democratizado y todo es difícil saber, ¿no?, cuál es la que triunfa más por encima de la otra. Al final, ¿cómo lo medimos? Pues lo podemos medir a través de el número de stories que se publican en Instagram con esta canción o cuál ha dado más beneficios. Eso sí, si tuviésemos que guiarnos por el número de escuchas, la canción más oída este verano con diferencia en España ha sido sin duda esta.
Me pones mal,
Todo de ti, de Rauw Alejandro, que lleva meses colocado los primeros puestos de toda España. Fue lanzada el 20 de mayo. Estamos a 1 de septiembre.
O sea, mayo, junio, julio, agosto. 4 meses.
4 meses y sigue ahora mismo 1 de septiembre siendo de lo más radiado en nuestro país y en los primeros puestos de las listas de ventas digitales y de escuchas de streaming. Por cierto, vamos a hablar ahora de la que dicen que es su nueva novia, la cantante Rosalía, que este viernes estrena canción y tenemos un adelanto. Vais a ser de los primeros en oírlo. ¿Tú qué crees? ¿Que va a volver un poco al flamenco fusión o que va a seguir por el rollo urbano latino? ¿Cuál es tu apuesta?
Pues no sé qué decirte, a lo mejor el mundo latino y urbano, no sé si es cierto,
Bueno, pues vamos a descubrirlo.
A ver, a ver. Ah, esto es un mix. Es un mix de todo. Palmas.
Palmitas y ritmo latino, o sea que sí, podría ser un poco un mix. Por cierto, que Rosalía acaba de dar una entrevista en República Dominicana donde cuenta su relación con el dinero y cómo se la enamora, entre otras cosas.
Ver,
es interesante, vamos a escucharla.
El dinero, ¿qué tan importante para ti?
No creo que sea tan importante. Yo siempre he pensado, seguiría haciendo música, aunque no ganara ni un euro con mi música, la seguiría haciendo. Para mí el dinero es como medio para hacer lo que quiera hacer y como que me gustan hacer proyectos grandes, me encanta pensar en proyectos grandes.
¿Y eso con dinero?
Necesitas dinero para hacer proyectos grandes, para hacer cosas grandes, necesitas infraestructura. Es que en lo personal no soy tan complicada, yo soy bien sencilla, yo con un pan con tomate, mi tortilla de patatas, mi familia, yo soy feliz. La verdad que mira, para enamorarme a mí no es muy difícil. A mí me gusta con mi pareja pues regalarle cositas, tener detallitos, yo soy bien detallista. Pero para no desenamorarme yo en menos de unas semanas, ahí es el reto.
Ahí está el titular, ¿eh? Sí. Que se desenamora muy fácilmente, se encapricha.
El Raúl Alejandro que ande con ojo.
Que ande con ojo.
Ay, yo también me quedo con lo de la tortilla de patata, el pan con tomate y la familia.
Hombre, bien. Es que un pan con tomate y una tortilla de patata, oh, eso ya es felicidad de por sí. Hombre, si tienes buena compañía ya, totalmente.
Ya la bomba, claro que
bueno,
sí.
Veremos a ver cómo triunfa el nuevo single de Rosalía y veremos a ver cuánto, si se desenamora o no se desenamora de Raúl Alejandro.
Ay, lo seguiremos.
Un poquito. Vamos ahora fuera de España porque este mes lanza su álbum debut una revelación del mundo country. La escuchamos y ahora os cuento por qué es tan revolucionaria. Se llama Mickey Guyton y alcanzó la popularidad con la canción Black Like Me, negra como yo, porque sí, Mickey es la primera artista country negra que consigue una nominación en esta categoría a los Grammy. Aún así, sigue recibiendo muchísimas críticas e insultos en las redes sociales.
Por ser negra y cantar country, no me lo puedo creer.
Totalmente. Los más conservadores consideran que el country tiene que ser cosa solo de blancos.
Por favor.
Ahora lanza su disco llamado Remember Her Name, que significa recordar su nombre, que es toda una declaración de intenciones. Vamos, que viene a decir que viene para quedarse. ¿Os imagináis que alguien en algún momento le hubiera dicho a la cantante Anastasia, que era blanca, con voz de negra, que ella no podía hacer soul? Pues esto es lo que está pasando, pero al revés.
Es que se ha dicho que Adele tiene voz de negra, que Elvis Presley era un cantante negro, que ha pasado con muchos.
Pues Mickey, primera cantante negra de country que lo está petando.
Votamos por ella, sin duda.
Me encanta. Claro, además, sí, tiene un directo muy bueno. Recomiendo a la gente también que la chequee en YouTube. Mickey Guyton, que saca este mes en nuevo disco, Remember Her Name. Bueno, vamos ya con lo que anunciaba al principio del programa.
A ver, ¿quién vuelve? ¿Quiénes vuelven?
Bueno, pues vamos con la noticia. Yo creo que es de la semana y una de las del año, porque 35 años después regresa ABBA.
¡Ah! Pero es que además vuelven hoy mismo.
Vuelven hoy mismo. De hecho, nada, en 4 horas a las 12 de la noche lanzarán 5 canciones nuevas y anunciarán una gira. Lo que hay...
Los cuatro, los de verdad, los cuatro.
Los de verdad, sí. La A, la B, la B y la otra A. Los cuatro son los que van a lanzar estas 5 canciones. Y lo que hay mucho secretismo es con lo de la gira, porque no se ha acabado de entender muy bien cómo va a ser. La gira se llama ABBA Voyage. Voyage, que significa viaje. Claro, en un principio se habla de que habría una fecha en Londres y en otros portales aseguran que se tratará de un concierto en streaming. Es decir, que tú comprarás una entrada por internet y lo podrás ver en la tele de tu casa. Alrededor de todo el mundo se podrá ver ese concierto.
Y yo había leído también por algún lado que a lo mejor era con intervenciones virtuales, no que estaban los cuatro juntos.
Esa es la tercera opción. Ah, la tercera opción es hologramas. Que sería la menos deseada, porque al final dices, pues para ver un holograma prefiero verlos a ellos de verdad, aunque sea desde mi casa, ¿no? Pero bueno, mañana conoceremos todos los detalles, descubriremos si la gira será real, si será en streaming o si será una gira real, pero con hologramas. Tendremos que esperar, nada, en 4 horitas más o menos tenemos esas 5 canciones y yo creo que mañana por la mañana ya tenemos nota de prensa con lo que va a ocurrir con esa gira de ABBA.
Qué ganas, a mí me encantan.
Y vamos a despedir hoy el programa con Candle in the Wind, la canción que más ha vendido Elton John. Se la escribió a la princesa Diana de Gales en tiempo récord, en el momento de su muerte, y la presentó hace ahora justo 24 años, un día después de su muerte, cantándola en su funeral. Estuvo 14 semanas en el número 1 y es increíble el poder que sigue teniendo Lady Di después de casi un cuarto de siglo de haber fallecido. ¿No alucinas tú con
es
esto?
Es todo un icono y un mito, ¿eh?
Es alucinante. Bueno, de hecho, esta misma semana, este viernes, en el Festival de Venecia se estrena Spencer, que es una nueva biopic de Diana de Gales, protagonizada por Kristen Stewart, que dicen que huele a Oscar. Y además, uh-huh, se va a estrenar también este año en Broadway un musical sobre Lady Di, que se va para estrenar en una conocida plataforma de streaming que tenemos muchos en nuestra casa. Así que Lady Di, 24 años después, más presente que nunca, sigue despertando amor y sigue despertando admiración. Your candles burned out long
before your legend. Y qué delicia, Nando, recordarla en la voz de su buen amigo de Elton John, claro sí, que sí. Pues Nando, muchísimas gracias.
Una a vosotros, semana más aquí. Un besazo a todo el mundo que nos está
claro
escuchando.
Claro que sí, nos quedamos ahora con Elton John, despedimos aquí ya nuestro programa. Mañana estaremos con ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. Steps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye. Rain set in, and your footsteps will always fall.